el programa.
De los jóvenes.
Emprendedores andaluces, síguenos por internet en hispanidadradio.com.
El programa
de los escolares andaluces.
Unicole.
De Hispanidad Radio.
Para toda Andalucía. Escucha Unicole en Hispanidad Radio.
De 6 a 7 en Hispanidad Radio. Pasará un buen rato.
El programa
de los jóvenes.
Emprendedores andaluces. Síguenos por internet en hispanidadradio.com.
Bienvenido a nuestro programa Unicole. ¿Nos echabais de menos? Comenzamos un año más a vuestro lado para traeros un programa cargado de sorpresas.
Este programa lo realizaremos alumnos de primero y tercero de la ESO, del Colegio de la Hispanidad, que os vamos a presentar a Mireia.
Hola.
Adrián.
Ay, hola, buenas tardes.
Isa.
Hola.
Y yo, Lucía. Hola a todos.
Someone point me to the nearest park. Let's have some fun.
Pasado martes, día 7 de enero, nos despertábamos con una triste noticia. En la calle Salvador Rueda, número 10, 4B, de nuestra barriada, la familia Palma Bravo sufrió un terrible incendio que acabó con la vida de dos hermanos, Manuel Jesús, de 15 años, y Noelia, una joven madre de 24 años.
Tras una decena de avisos de vecinos a las 7:40... tres vehículos de los bomberos acudieron al lugar de los hechos, además de efectivos de la policía local, nacional y otros cuerpos de seguridad.
Dos de los rescatados siguen ingresados en la UCI. Estos son el bebé de poco más de dos semanas, en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, y su abuela de 50 años en la unidad de quemados del Virgen del Rocío de Sevilla.
También requirieron de ingreso, aunque abandonaron el hospital en las horas siguientes. Otras dos mujeres, una menor de 14 años y dos bomberos y un agente de policía que había intervenido en las labores de extinción y rescate.
Lo han perdido todo. Apenas han salvado los teléfonos móviles, los documentos de identidad y un puñado de enseres personales.
La familia de Paco y Loli se trasladó de la calle Gonzalo de Berceo en la Orden a la Hispanidad, tras el fallecimiento de Francisco, su hijo mayor, el año pasado. Fue en el mes de marzo cuando alquilaron esa vivienda y se integraron por completo en el vecindario.
Hay que recordar que la inspección policial realizada en el piso apuntó a un brasero como el causante del fuego. Esa noche eran 13 personas las que dormían en su interior. Pues aparte de los cabezas de familia Loli y Paco, de sus tres hijos Noelia, Manuel Jesús y Patricia, y sus tres nietos, también estaban la pareja de Noelia, Óscar, la amiga de Patricia, Natalia, y una hermana de Loli, Rocío, con su hija Erika.
La parroquia de Nuestra Señora del Pilar acogió el miércoles pasado a las 12:30 horas, el funeral de los hermanos fallecidos en este incendio. La iglesia se llenó de familiares, amigos y vecinos que quisieron arropar a la familia en tan duros momentos.
El Ayuntamiento de Huelva decretó 3 días de luto oficial por los fallecidos y las banderas del consistorio ondearon a media asta. Además, les ha cedido una vivienda de 6 habitaciones mientras se les busca una de 4 habitaciones.
Son muchas las personas que se van volcando con esta humilde familia para ayudarle a comenzar de cero. Gracias a la iniciativa de la Asociación de Vecinos de la Hispanidad, se puso en marcha una campaña de recogida de ropa, de vestir, menaje de hogar, productos de higiene y limpieza, juguetes, enseres, productos para los bebés. En definitiva, un poco de todo.
El Real Club Recreativo de Huelva también se ha sumado a mostrar su solidaridad donando parte de la recaudación del encuentro con motivo de la Copa del Rey contra la Fuenlabrada, jugado el pasado sábado en el Nuevo Colombino.
Este jueves conocíamos la triste noticia de que Francisco Jesús, el bebé de menos de un mes, había fallecido, por lo que en este mismo viernes asistimos a la Misa de Gloria por el alma del pequeño. Ya son 3 víctimas del fatal suceso que se vivió en nuestra barriada. Ojalá tomemos nota con lo sucedido para que no se repita. Debemos ser más cuidadosos con los braseros y estufas que encendemos en invierno. Por otra parte, todo nuestro cariño a familia Palma Bravo.
Programa
de los escolares andaluces.
Unicole
de Hispanidad Radio
para toda Andalucía. Escucha Unicole en Hispanidad Radio.
Y cambiamos de tema. Esta semana, tristemente, se ha hecho famoso en nuestro barrio la calle Salvador Rueda. ¿Pero qué sabemos de Salvador Rueda? Nació en la aldea de Benaque, en el municipio malagueño de Macharavillaya, el 3 de diciembre de 1857, hijo mayor del matrimonio formado por Salvador Rueda Ruiz y María Santos Gallardo, tuvo una formación autodidacta.
Aunque de niño cuenta el poeta, en mi casa pobre yo no servía más que para vagar a todas horas por los campos, pretendiendo descifrar los profundos misterios y las grandes maravillas. Mi padre siempre me amparó, por desgraciado, y me tuvo un sitio en su corazón. Aprendí administración de las hormigas, música, oyendo los aguceros, escultura, buscando parecido a los seres en las líneas de la roca, color en la luz, poesía en toda la naturaleza.
Leyó a Jorge Manrique, Garcilaso y Góngora, autores que le marcaron profundamente. Fue estudiante de latín, monaguillo, jornalero, guantero, carpintero, corredor de guías del puerto de Málaga, pirotécnico y oficial primero del cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos.
Marchó a Madrid, donde Gaspar Núñez de Arce lo proporcionó un empleo en la Gaceta de Madrid. Su poesía fue muy acogida en Hispanoamérica y allí viajó el poeta que agradeció la hospitalidad en su poema El Milagro de América, 1929. Rueda fue solamente coronado en La Habana el 4 de agosto de 1909. Regresó, sin embargo, a Málaga, donde vio molestamente en una casa cerca de Alcazaba. Cayó enfermo en marzo de 1933 y murió el 1 de abril de ese mismo año.
Contamos su obra. Enjambre, poesía de Salvador Rueda, publicada en blanco y negro, el 22 de junio de 1901, ilustrada por Narciso Méndez Bringa. Escritor muy fecundo, es autor de novelas. La cópula, una novela erótica deudora de Felipe Trigo, y relatos costumbristas de ambiente andaluz como El patio andaluz, en 1886. El cielo alegre, en 1887. El gusano de la luz, en 1889. La reja, en 1890. Idilios poéticos y obras teatrales. Las piezas, la musa, la guitarra, vasos del rocío, los ojos y la cigarrera. Su obra poética se inició en 1880 con renglones cortos en 1883 y siguió con 90 estrofas, prologado por Núñez de Arce y con Cuadros de Andalucía del mismo año. Clarín, Darío y Unamuno prologaron respectivamente tres de sus libros principales: Cantos de la Vendimia en 1891, Entropel 1892 y Fuente de Salud en 1906.
El realismo de Ramón de Campoamor se dejó sentir en algunas de sus obras poéticas. En 1888 publica Sinfonía del Año, a la que le sigue El Secreto, 1891, Fornos, 1894, El Bloque, 1896, e Himno a la Carne, 1890, una serie de sonetos en el que aparece un erotismo espiritualista que escandalizó a Juan Valera. Sus libros poéticos de madurez son Piedras Preciosas, 1900, Fuente de Salud, 1906, Trompeta de Órgano, 1903, y Lenguas de Fuego, 1908. En 1928 aparece Antología Poética y en 1957 su obra póstuma Claves y Símbolos.
Salvador Rueda creó junto a Manuel Reina de Córdoba una estética literaria de tipo parnasiano, denominada colorismo, que le hizo predecesor español del modernismo hispanoamericano y ejerció algún influjo renovador sobre poetas más jóvenes como Francisco Villaespesa o Juan Ramón Jiménez. Posteriormente, Rueda asumió la estética modernista llevada a España por Rubén Darío. En sus composiciones buscó la armonía basada en la melodía y el ritmo. Así, su obra se convirtió en un repertorio variado de formas y combinaciones estróficas renovadoras. Introdujo novedades métricas que luego utilizarían casi todos los bates modernistas: la modificación del soneto, la profusa utilización del dodecasílabo, las variedades del hexámetro clásico.
Son principales características de su poesía la intensidad pictórica de su colorido y la nota de musicalidad conseguida por medio de nuevos ritmos y orígenes originales combinaciones de inusitadas estrofas. Los temas de su inspiración son muy variados, pero entre ellos destacan los que se refieren al mundo de la naturaleza y meridional geografía andaluza, que el poeta describe con brillantez.
Escolares andaluces.
Unicole.
De Hispanidad Radio.
Para toda Andalucía.
Unicole.
Todos los viernes.
De 6 a 7.
En Hispanidad Radio.
Pasarás un buen rato.
Escucha a Unicole en Hispanidad Radio.
Su imagen es bien conocida porque es el patrón de los animales, perros, gatos, cerdos. Egipto, hacia el año 270 después de Cristo.
No debes estar triste, hermano. Nuestros padres nos han dejado una buena herencia.
No tendremos problemas para vivir, pero su presencia era siempre un consuelo.
Lo sé, pero no podemos...
¿Nunca os habéis preguntado la vida de San Antonio Abad? Aquí os la vamos a contar. Sabemos de la vida del Abad Antonio, cuyo nombre significa floreciente, y al que la tradición llama el Grande, principalmente a través de la biografía redacta por su discípulo y admirador, San Atanasio, a fines del siglo IV.
En su juventud, Antonio, que era egipcio e hijo de acaudalados campesinos, se sintió conmovido por las palabras de Jesús que le llegaron en el marco de una celebración eucarística: si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres.
Así lo hizo. El rico heredó, reservándolo solo parte para una hermana, a la que entregó, parece, al ciudadano de unas vírgenes consagradas. Llevó inicialmente vida apartada en su propia aldea, pero pronto se marchó al desierto, adiestrándose en las prácticas eremíticas junto a un cierto Pablo anciano experto en la vida solitaria.
En su busca de soledad y persiguiendo el desarrollo de su experiencia, llegó a fijar su residencia entre unas antiguas tumbas, porque esta elección era un gesto profético, liberador. Los hombres de su tiempo, como los de nuestros días, temían desmesuradamente a los cementerios, que creían poblados de demonios. La presencia de Antonio entre los abandonados sepulcros era un claro mentir a tales supersticiones y proclamaba a su manera el triunfo de la resurrección.
Todos aún los lugares que más espantan a la naturaleza humana es de Dios, que en Cristo lo ha redimido. Todo. La fe descubre siempre nuevas fronteras donde extender la salvación. Pronto la fama de su adhesivo se propagó y se le unieron muchos fervorosos imitadores, a los que organizó en comunidades de oración y trabajo, dejando sin embargo esta exitosa obra. Se retiró a una soledad más estricta, en pos de una caravana de beduinos que se internaba en el desierto.
No sin nuevos esfuerzos y desprendimientos personales, alcanzó la cumbre de sus dones carismáticos, logrando conciliar el ideal de la vida solitaria con la dirección de un monasterio cercano e incluso viajando a Alejandría para terciar en las interminables controversias arriano-católicas que signaron su siglo.
Sobre todo, Antonio fue padre de monjes, demostrando asimismo la fecundidad del espíritu. Una multisecular colección de anécdotas, conocidas como apotegmas o breves ocurrencias que nos ha llegado la tradición, le revela poseer de una espiritualidad incisiva, casi intuitiva, pero siempre genial, desnuda como el desierto que es su marco, y sobre todo implacablemente fiel a su sustancia de la revelación evangélica.
Se conservan algunas de sus cartas, cuyas ideas principales confirman las que Atanasio les atribuye en su vida. Antonio murió muy anciano, hacia el año 356, en las laderas del monte Colcim, próximo al Mar Rojo. Al ignorarse la fecha de su nacimiento, se le ha adjudicado una improbable longevidad, aunque ciertamente alcanzó una edad muy avanzada.
La figura del abad delineó casi definitivamente el ideal monástico que perseguirían muchos fieles de los primeros siglos. No siendo hombre de estudio, no obstante, demostró con su vida lo esencial de la vida monástica, que intenta ser precisamente una esencialización de la práctica cristiana, una vida bautismal despojada de cualquier aditamento.
¿Cómo le llega la vocación de San Antonio Abad? Cuando murieron sus padres, Antonio tenía unos 18 o 20 años y quedó él solo con su única hermana, pequeña aún, teniendo que encargarse de la casa y del cuidado de su hermana. Habían transcurrido apenas 6 meses de la muerte de sus padres, cuando un día en que se dirigía, según costumbre, a la iglesia, iba pensando en su interior. Los apóstoles lo habían dejado todo para seguir al Salvador, y como, según narran los hechos de los apóstoles, muchos vendían sus posesiones y ponían el precio de venta a los pies de los apóstoles para que lo repartieran entre los pobres. Pensaba también en la magnitud de la esperanza que para estos estaba reservada en el cielo. Imbuido de estos pensamientos, entró en la iglesia y dio la casualidad de que en aquel momento estaban leyendo aquellas palabras del Señor en el Evangelio.
Si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego, vente conmigo. Entonces, Antonio, como si Dios lo hubiese infundido, el recuerdo de lo que había hecho los santos y con aquellas palabras hubiese sido leída especialmente para él. Salió enseguida de la iglesia e hizo donación a los aldeanos de las posesiones heredadas de sus padres. Tenía 300 parcelas fértiles y muy hermosas. Por fin, con el fin de evitar toda inquietud para sí y para su hermana, vendió también todos sus bienes muebles y repartió entre los pobres la considerable cantidad resultable de esta venta, reservando solo una pequeña parte para su hermana.
Habiendo vuelto a entrar en la iglesia, oyó aquellas palabras del Señor en el Evangelio: no os agobiéis por el mañana. Saliendo otra vez, dio a los necesitados incluso lo poco que se había reservado, ya que no soportaba que quedase su poder ni la más mínima cantidad. Encomendó su hermana a unas vírgenes que la sabían que era de confianza y cuidó de que recibiese una conveniente educación. En cuanto a él, a partir de entonces, libre ya de cuidados ajenos, emprendió enfrente de su misma casa una vida de ascetismo y de intensa mortificación.
Trabajaba con sus propias manos, ya que conocía aquella afirmación de la Escritura: el que no trabaja, que no coma. Lo que ganaba con su trabajo lo destinaba parte a su propio sustento, parte a los pobres. Oraba con mucha frecuencia, ya que había aprendido que es necesario retirarse para ser constante en orar. En efecto, ponían tanta atención en la lectura que retenía todo lo que había leído, hasta tal punto que llegó un momento en que su memoria suplía los libros.
Todos los habitantes del lugar y todos los hombres honrados cuya compañía frecuentaba, al ver su conducta, lo llamaban amigo de Dios, y todos lo amaban como a un hijo o como a un hermano.
Programa
de los escolares andaluces.
Unicole
de Hispanidad Radio
para toda Andalucía.
Tiene un no sé qué, cuidado si la mira bien, que su cuerpo te puede perder. Me gusta cómo se recoge el pelo, luego adornarlo con romero. Y es que tiene algo que no se puede aguantar. Y es que mi gitana, que el arte de la mañana, que por su cuerpo se derrama cuando se levanta y se echa a caminar. Es que mi gitana, que el arte
tarde en la mañana que por su cuerpo se derrama cuando se levanta y se echa a caminar. Que arrastre me lleva sin parar cuando se levanta y se echa a caminar. Un misil directo al corazón, si el oído pide por favor que vuelva a cantarte su canción. Está bailando pa' que yo la vea, es como bailar marcó la marea. Es que tiene algo que no se puede aguantar. Que mi gitana tiene levante de la mañana, que por su cuerpo se derrama cuando se levanta y se echa a caminar. Es que mi gitana tiene levante de la mañana, que por su cuerpo se derrama cuando se levanta y se echa a caminar. Que mi gitana tiene el arte y tiene el sol, enamora cuando canta su canción. Mi corazón, y es que mi gitana tiene el arte de la mañana, que su cuerpo se derrama cuando se levanta y se echa a caminar. Y es que mi gitana tiene el arte de la mañana, que su cuerpo se derrama cuando se levanta. Y es que mi gitana tiene lo que necesita mi corazón hambriento. Y es que cuando estoy contigo se paraliza mi tiempo. Por eso busco la melodía día tras día, y el arte de tu cuerpo me hace vibrar, morena mía. Toma que toma. Se derrama cuando se levanta y se echa a caminar. Es que mi gitana tiene el arte de la mañana, que con su cuerpo se derrama cuando se levanta y se echa a caminar.
Solitario en este mimbre para cuatro.
Hoy están con nosotros dos artistas onubenses que desde muy pequeños viven la música de una manera especial. Son hermanos, Lorena y Luis Ternero. Bienvenidos a nuestro programa.
Hola, buenas.
Hola, buenas, buenos días.
¿Cómo empezasteis en la música?
Bueno, yo empecé con 8 años y empecé cantando copla, que cantaba en el colegio también. Cada fin de curso y eso, y bueno, estuve en academias en Sevilla y bueno, ya me fui formando un poquito hasta que ya he pasado por diferentes estilos, como pasé por orquesta, pasé por grupos de mariachi y finalmente me he quedado en el flamenco, que es lo que más me llena.
Y básicamente pues prácticamente igual, sin educar la voz, yo estaba haciendo pues cantando en colegio, cantando en grupos entre amigos y demás, y poco a poco pues fuimos profesionalizando un poquito la historia hasta llegar a donde estamos, gracias a Dios.
¿Vuestra familia os apoyó?
Sí, desde el minuto cero.
Sí, también, claro.
¿Vuestro inicio fueron juntos? ¿Cuándo decidisteis separaros?
Fue hace poco tiempo relativamente, pues hace unos 6 años más o menos, que decidimos coger carreras diferentes por inquietudes musicales diferentes, nada más.
Luis, llevas más de 14 años como vocalista de la banda onubense El Patio, y tú, Lorena, como solista. ¿Se puede vivir de la música?
Pues no. Tienes que buscar fuentes de alimentación alrededor, ¿vale? pero en este caso yo, por ejemplo, sí estoy viviendo de la música, pero no solo con la banda del patio, estoy viviendo de la música porque he montado una empresa de espectáculos, pero que realmente aquí en Huelva creo que cuesta trabajo vivir solamente de la música.
Yo, por ejemplo, en mi caso sí vivo de la música, solo, pero claro, pero sí que es verdad que tienes que tener un volumen de trabajo grande para poder vivir de la música, ¿no? Y yo, por ejemplo, gracias a Dios tengo actuaciones y conciertos todos los fines de semana, entre dos y tres. Entonces así sí se puede sacar un sueldo como para vivir. Pero lo que dice mi hermano, ¿no? Tampoco es, no te puedes dedicar a esto y con la tranquilidad, porque este trabajo lo único que tiene es que cuando trabajas cobras y cuando no trabajas no cobras. No es como un trabajo normal, entre comillas, que cobras lo que cobras al final de mes. Esto no, esto es un poco, está un poco en el aire. Contra más trabajes, más dinero, y hay meses a lo mejor que trabajas menos y cobras menos, lógicamente.
¿Habéis participado en algún concurso?
Sí.
Sí, bueno, alguno que otro. Yo menos. Yo menos porque no soy mucho de ni de concursos, ni de este tipo de historias de televisivas, ni nada. A ella sí la gustaba porque es más alcahuetilla.
Yo sí, yo todo lo que él no ha ido, iba yo. He ido, me he presentado a muchos concursos de televisión. El último fue a La Voz, que se hizo aquí en el Olea. Y la verdad que son experiencias y son cosas bonitas y te llevas recuerdos de gente. En el caso mío, sí que es verdad que estoy acostumbrada. Yo, por ejemplo, cuando me voy a cantar en un concierto de un bar, una boda, de lo que sea, ¿no? Yo no me pongo ya nerviosa, porque solo más que lo controlo. Pero sí que cuando salgo de mi zona de confort, sí siento esos nervios. Y en los concursos siempre te ponen nerviosa. Entonces, a más concursos te presentes, pues me supongo que se irá dominando más ese ámbito, ¿sabes?
¿En qué estilo os sentís más cómodo cantando?
Bueno, pues creo que va mutando. En mi caso va mutando un poco. Nosotros empezamos cantando ese flamenco fusión, pero no, muy arraigado al flamenco. Y en mi caso, yo, por ejemplo, va cambiando un poco al flamenco pop, flamenco rock, ¿vale? Y realmente es donde me estoy sintiendo bastante a gusto. Más de lo que yo creía, porque yo siempre he sido una persona que no he querido mover mucho la identidad del grupo desde el principio hasta ahora, pero sí que es verdad que, como digo, los tiempos cambian, la música cambia, y donde antiguamente pues el patio iba con un cajón y un contrabajo y un saxo, pues ahora vienen dos teclados, incluso una guitarra eléctrica, una batería. Entonces todo va cambiando un poco, también la demanda del público. Y en este caso yo sí me siento a gusto con lo que hago y del modo que lo hacemos. Y Lorena, bueno.
Yo, por ejemplo, sí soy. Claro, yo sí soy más, digamos, más fiel, y me importa menos lo que, a ver, para que no se me malinterprete, no lo que la gente, pero sí que es verdad que yo soy fiel a mis principios y me gusta mantener el flamenco siempre. Y aunque la gente diga, no, es que a mí lo que me gusta es que tú cantes canciones animadas y que lleves una guitarra eléctrica, y no, es que yo, ese no es mi estilo, es que mi estilo es este, y yo creo que hay público para todo tipo de estilo. Entonces yo soy más de ir con una guitarra y un cajón y cosas flamencas, o como mucho meterle un teclado, pero es diferente. Los dos grupos suenan distintos. Él tiene otra cosa, como ha dicho, más de rock, de rock andaluz. Lo mío es más flamenco, más normalito, más Pastora Soler, más algo así tranquilito, ¿sabes?
En vuestro repertorio, ¿qué canciones soléis cantar? ¿Habéis compuesto algún tema?
En mi caso, componer no, ¿vale? Pero sí que es verdad que tenemos cuatro o cinco temas que son de compositores y artistas onubense, ¿no? En mi caso, por ejemplo, tenemos temas de Raúl Barneto, tenemos temas de Félix Pinto, un compañero que también estuvo en el colegio con nosotros, en el Colegio Hispanidad, de Emilio Losada, un gran artista también de aquí de Huelva. No recuerdo ahora mismito, pero sí tenemos temas que vamos intercalando con temas populares, digamos, con temas de artistas, ¿vale? Con versiones. Ya que, a final de cuentas, la gente que va a verte le gusta escuchar y cantar canciones que conoce, ¿vale? Y en este caso, pues, claro, la historia es que nosotros sonamos a un ámbito mucho más pequeñito que otros artistas, como Niña Pastor y como... Entonces, es mucho más importante el que la gente escuche. O mucho más importante, no, que la gente escucha las canciones de Pastora o de cualquiera, como canta Lorena o como canto yo, de Pastora Soleo, de Niña Pastori o de cualquier artista de estos de los que nosotros solemos cantar, y las conoce porque las escucha en radio prácticamente todo el día, en coche, en móvil, en YouTube, en cualquier plataforma, ¿no? Y las nuestras, pues la verdad que cuesta un poquito más de trabajo, pero bueno, vamos haciéndola, poquito a poco vamos metiéndola y se nos va ayudando a que suenen.
Yo, por ejemplo, en el caso mío sí que es verdad que tengo un par de temas también inéditos, como ha dicho él, de Feli, pero yo, por ejemplo, en mis conciertos no los suelo meter. Tiene que ser algo muy especial, como por ejemplo, también llevo un tema de José el Loco, que es un compañero de aquí de Huelva también, que escribe muy bonito junto con Feli, y sí que es verdad, pero no lo suelo meter en los conciertos, porque básicamente la gente lo que espera, al nivel que nosotros tenemos, que no somos conocidos ni nada, la gente lo que espera son versiones. La gente lo que espera es poder cantar contigo. Si tú haces un tema que la gente no conoce, es como que un poco aburrido, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que algún día podamos hacer nuestros propios temas.
Y hagan nuestros temas.
Exactamente.
De pequeño estudiaste en el Colegio de la Hispanidad como nosotros. ¿Extrañáis algo de vuestra niñez?
Oh, todo.
Todo. Sí.
Mira, yo entré en el colegio hace 2 días, yo llevaba sin ir al colegio y somos, yo creo, bueno, hablo por mí, ¿vale? Nosotros solemos ensayar en el Colegio Hispanidad de vez en cuando, ¿vale? Tenemos buena relación con los profesores y de vez en cuando hacemos algún que otro ensayito porque a lo mejor haga falta hacer una banda grande. Yo llevaba sin ir al colegio pues año y medio más o menos. Pues entré hace 2 días en el colegio y hasta el olor es el mismo que cuando yo estaba en primero, segundo, tercero de EB. Es igual todo igual. Bueno, todo igual mejorado, porque están bastante mejorados, ¿no? Pero que todo igual.
Yo sigo teniendo mucho contacto con el colegio porque yo tengo allí a mis 2 hijos en el colegio, que uno está en tercero de EGB y el otro está en primero de infantil, que tiene 3 años nada más. Y bueno, sigo con el contacto diario, ¿no? Y de hecho hace poco Lorena Quintero me llamó, no sé si usted estaba, ¿y usted de qué curso soy?
Cuarto.
Entonces no estabais, porque fue primero y segundo de la ESO, me parece, ¿no? Y bueno, usted estaba ahí. Yo no me acuerdo si estabais ustedes. En fin, que fue para primero, fue para la ESO, ¿no? Para 2 cursos de la ESO. Y estuvimos allí dando una charla junto con el guitarrista que viene siempre conmigo, con Luis Rodríguez. Y la verdad que echamos un ratito muy, muy agradable. O sea, que yo no he perdido el contacto, pero yo de la niñez echo de menos muchas cosas. O sea, que no crezcáis porque es una trampa, ya os lo digo.
Y bueno, ¿os acordáis de algún profesor o profesora en particular?
Hombre, yo es que tengo cierta debilidad con Antonio. Antonio González para mí es y será el profesor para mí. Pero, por ejemplo, es que yo, como yo era una niña muy buena, la verdad, porque para qué voy a decir lo contrario, y además sacaba unos pedazos de nota que te muere, pues claro, no era una niña problemática, no era, y me he llevado siempre bien con todos, con Luis Quintero, con Gregorio, que ya ustedes, Gregorio, no sé si lo habéis conocido, pero Gregorio Gregorio era súper recto, pero era el mejor también, era muy... son de los típicos profesores que cuando estáis en el colegio todos los niños nos quejamos, pero cuando salimos nos damos cuenta de la importancia que tiene la enseñanza de esa manera, ¿no? Y los valores que te inculcan, porque realmente son como tus segundos padres, pasas 6 horas al día con ellos
y son un referente.
Y te complementan en la educación que te den en casa, entonces es muy importante. Y el colegio, la Hispanidad, como todo el mundo somos conocidos y es como una gran familia. Y la verdad que yo, bueno, pasando por Ángela, que tampoco ustedes la conociste, pero también ha estado María José Baena, Carmen, la que ahora es la directora, también fue profesora mía, Leandro también me dio a mi educación física, es decir, que son los mismos profesores, que prácticamente, ¿no? Hay
sí, muchos. Pero bueno, claro, es verdad, en este caso, yo Luis que soy Quintero, mayor, bueno, yo que soy claro. Mayor que tú, yo los he cogido, eran profesores súper jóvenes, ¿vale? Nosotros quedábamos incluso... Antonio González, Antonio, Luis, quedábamos fuera del colegio para ir a jugar a fútbol. O sea, que éramos, teníamos una relación y después me tenían que suspender, me suspendían porque yo no era tan bueno como ella. Si me tenían que suspender, me suspendían como a cualquier otro. No vayáis a creer que yo... Pero la relación, sí que es verdad que la relación que yo tenía con ellos era una relación de amistad que durante el tiempo de colegio era mi profesor y yo lo respetaba como tal, pero fuera de colegio teníamos una relación de ir a jugar a tenis, de ir a jugar, o allí mismo quedábamos en el colegio y jugábamos a
fútbol. O ir a casa Antonio a la piscina.
O ir a casa de Antonio, en fin, que teníamos una relación bastante buena. En este caso, yo lo he hecho mucho de menos.
Sí, menos mal que por lo menos lo seguimos rozando.
Claro, tenemos contacto con ellos.
Volviendo a lo musical, ¿de qué equipo musical os soléis rodear?
Bueno, en este caso, como yo os he comentado, nosotros dejamos de ir con cajón y guitarra, ¿vale? Seguimos llevando guitarra, pero por ejemplo llevamos a Julio, un cubano, al piano, llevamos a Miguel Ángel, otro cubano también a la batería, a Tomás Romero, chaval de Valverde que va con la guitarra, en fin, que Sebastián con el saxo, llevamos a Ernesto, otro cubano que va también con el piano haciendo los teclados. Nos vamos rodeando de gente que hay semanas que vienen, semanas que no vienen, semanas que llamamos a otro y vienen. En ese aspecto creo que los dos tenemos un abanico amplio de músicos con los que nos codeamos, nos rodeamos y compartimos música, que es lo que nos gusta, claro.
Claro, yo por ejemplo en el caso mío siempre voy con Luis Rodríguez, como he dicho antes, a la guitarra. Ha habido veces que él a lo mejor no ha podido venir porque él también es guitarrista de Sergio Contreras. Entonces cuando le ha coincidido un bolo de Sergio Contreras con un bolo mío, pues hay veces que ha ido al de Sergio porque ha sido el primero que se le ha dado y otras veces que ha ido el mío, ¿no? Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, suelo rodearme de Luis Rodríguez a la guitarra, de Javi Vega al cajón, o de Manu Anselmo también al cajón. Cuando no puede uno, pues llevo al otro. También ha tocado con nosotros Vicente, que es otro chaval, guitarrista también, espectacular. Isidro Jiménez a los teclados. Cuando a lo mejor no puede Isidro, llamo a Julio, el que va con mi hermano. Es que claro, al conocernos todos, pues como que nos vamos llamando unos a otros y siempre que nos choque el bolo con uno, a lo mejor mi hermano lo tiene antes o después yo y podemos cuadrar las horas, en fin, que nos vamos buscando la vida con los músicos que conocemos, ¿no?
Los beneficiados ellos.
Desde luego, que son los que trabajan el doble.
Habéis actuado más allá de la provincia de Huelva, ¿verdad? ¿Qué lugares recordáis?
Cada vez que te hacen esa pregunta...
Hombre, por favor, República Dominicana.
Es increíble.
Eso es brutal.
Nosotros fuimos a República Dominicana. Nosotros hicimos la primera y segunda...
la primera la hiciste tú.
Verdad. La primera la hice yo. A mí me mandó primero ella. Me mandó ella a ver cómo era aquello y si merecía la pena, pues iba a la segunda.
Yo tuve el error de estar trabajando en esa época y no pude ir. Pero a la segunda sí, a la segunda me dio igual trabajo y me iba sí o sí, ¿no?
Hicimos con el patio, que además éramos el único, el primer año y el segundo. En el segundo año no éramos los únicos, pero éramos dos grupos andaluces, ¿vale? Fuimos a hacer la feria de Andalucía en el Caribe. Imaginaros aquello, una barbaridad. Hicimos eso y después, bueno, hemos ido a Barcelona, hemos ido a Madrid, hemos ido
a la provincia
a Valencia,
de Andalucía,
por Valencia
sí. Murcia, Zamora. Pero sí que es verdad que la República Dominicana es lo que se lleva la palma. Nos llevamos 9 días brutales, o sea, increíble. Nos lo pasamos porque no solo trabajamos, sino que conocimos también a gente de allí y ves sus costumbres.
Compartimos mucho, el compartir cultura con gente de otra cultura que te piensas que está ahí al lado y no, está lejos, está muy lejos.
Y las culturas son totalmente diferentes, las formas de pensar, lo que comen, todo, y es que es guay. Y a mí, personalmente, que me gusta tanto la parte latina, pues la verdad que nos lo pasamos allí genial, tuvimos genial.
Fue una experiencia.
Como artista, ¿habéis participado también en Gala Solidaria?
Sí, es una herramienta, como yo llevo toda la semana prácticamente diciendo a nuestro alrededor, es una herramienta que tenemos, ¿vale? Que yo creo que no cuesta ningún tipo de trabajo utilizar en nosotros que nos dedicamos a la música, ¿no? No cuesta ningún tipo de trabajo utilizar para hacer bien o para un bien ajeno, ¿no? Nosotros nos pegamos prácticamente todo el año trabajando para nosotros, para nuestro círculo, para nuestros músicos, nosotros, para poder vivir, que nosotros vivimos de esto, ¿no? Pero sabemos que hay mucha gente que le hace falta o mucha gente que ha tenido algún problema. Tenemos una herramienta que podemos utilizar, que podemos prestar. Participamos mucho en Gala Solidaria siempre que nuestra agenda nos lo permita, por supuesto.
Yo, por ejemplo, en el caso mío, sí también participo en bastantes galas solidarias, ¿no?, a lo largo del año. Pero sí que es verdad que, bueno, lo que dice él, lo primero está el trabajo, y siempre y cuando no nos lo permita nuestro trabajo, yo estoy. Pero sí que es verdad que el tiempo te va enseñando dónde sí y dónde no. Por lo menos en mi caso, yo siempre participo con gente que realmente lo necesita, ¿no? Cosas fuertes, enfermedades, que no tengan dinero para pagarse una operación, niños, gente que no tenga casa, que le haga falta. Según de qué obra social se trate, pues nosotros participamos o no participamos, ¿no? Yo siempre que la persona lo necesita, allí estoy. Lo necesita si es importante, lógicamente. Claro, nos motiva la causa, ¿no? Que yo creo que es lo que, vamos, me reitero lo que dice mi hermano, que realmente en cosas así es cuando necesitan estas familias que la gente estemos a su disposición para ayudarle en todo lo que podamos, para que todo esto se le haga un poquillo más ameno, aunque hay ciertas cosas que eso no se puede cubrir con nada.
Que todo es desinteresado, eso primordial, ¿vale? Que todo es desinteresado y que no hay una cabeza más harta que la otra, que vamos como las ovejas, todo el mundo hacia adelante para ayudar a esta familia y que no queremos nadie sacar la cabeza para que nadie nos vea.
Cero protagonismo,
hacer más fotos, ¿vale?
Muchísimas gracias, Lorena y Luis, por esta entrevista.
Venga, perfecto. Muchísimas gracias a ustedes, ¿eh?
Solitario en este mimbre para cuatro. Deja que mi vista alcance y esta playa sin arena. Deja que el agua mueva el viento que acaricia las palmeras. Ay, qué pena ver marchar el vestido blanco con este despertar. Brisa toque tu piel morena, que no se acabe nunca y este suelo de madera, este final confunde la arena con la tierra. Y mírame tan vacío y triste que me quedo solo. Deja que me enamore aunque sea solo un poco. Sonrisa está volviéndome loco.
El programa
de los jóvenes emprendedores andaluces, síguenos por internet en hispanidadradio.com.
Que tus dedos jueguen con los míos de reo. Perderme como un fantasma para no ser un estorbo. Siento tanto sin verte. Ahora lo entiendo todo.
El programa
de los escolares andaluces.
Unicole.
Desde Hispanidad Radio.
Para toda Andalucía.
Finalizamos el programa de hoy deseando que os haya entretenido. Y recordad que os esperamos todos los viernes de 6 a 7.
En esta emisora, o si queréis podéis descargar el podcast de Unicole en hispanidadradio.com.
¡Hasta pronto!
El programa
de los jóvenes emprendedores andaluces, síguenos por internet en hispanidadradio.com.
Unicole,
todos los viernes
de 6 a 7
en Hispanidad Radio. Pasará un buen rato. El programa
de los escolares andaluces.
Unicole,
desde Hispanidad Radio.
Para toda Andalucía. Stroke light. Stroke light.